podríamos definir la vergüenza como una emoción que surge cuando valoramos nuestras actitudes como negativas. Eso que estamos haciendo está mal. Y eso va a llevar a que hagan juicios negativos a nuestra persona y nosotros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, tal como vos decías, podríamos clasificar dos tipos de vergüenza, la funcional y la disfuncional, o la normal y la patológica. Para el caso sería lo mismo. Vamos por la vergüenza normal, digamos, ¿no? Es parte, la vergüenza normal, de un mecanismo de adaptación. ¿Qué quiere decir? La vergüenza nos va señalando qué es lo correcto y lo adecuado dentro de nuestro grupo social, porque la vergüenza es cultural. En distintas sociedades se siente vergüenza por diferentes causas. Entonces, nos permite, al darnos cuenta que quizás nos estamos distanciando de los patrones del grupo nuestro social, asumir ciertas reglas como propias. Entonces, al asumir eso, podemos disminuir nuestra emoción negativa y formar parte o pertenecer a un grupo. O sea que nos ayudaría, en el sentido positivo, a adaptarnos. Bueno, esta sociedad, este club, este centro, esta familia, me está diciendo cuáles son las pautas para que yo me integre y me adapte. Y si puedo, y si quiero, y si me parece, posiblemente lo haga y la vergüenza no se haga presente. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de la vergüenza patológica?
Sí.
Hablamos así cuando la emoción de vergüenza nos desborda, interfiere prácticamente todas nuestras actividades de la vida diaria y nos limita a tal punto que puede hacernos mucho daño. Cuando esa persona está con una vergüenza patológica, puede tener diferentes reacciones, Vero. Por ejemplo, puede tener autocompasión. Yo no puedo, no sirvo para eso, ¿no? Siente pena por sí misma, porque se considera peor que los demás. Entonces, en este caso, estamos valorándonos negativamente porque o somos indignos, o defectuosos, o deficientes, o imperfectos, o peores, comparados con la sociedad a la que pertenecemos. No deja de ser una forma, por así decir, de ser cobardes, de ocultarnos, de no fundamentar por qué sentimos lo que sentimos y hacemos lo que hacemos. Más bien, la persona que tiene vergüenza patológica tiende a esconderse, a no participar en la sociedad, ya sea en la universidad, en la oficina, en la familia, ¿no? Quiere prácticamente...
Hay un aislamiento, digamos, un aislamiento fuerte de parte de la persona.
Sí, exactamente. Es mucho miedo a mostrarse como uno es.
Sí.
Por el temor, digamos, a la crítica, ¿no? Frases típicas: no valgo para nada, mi opinión no es importante, lo que tengo que contar no le va a gustar a nadie, se van a reír de mí, nunca voy a conseguir mis metas, y así todo el tiempo, ¿no? Lógicamente, Vero, esto hace que no se disfrute de la vida.
Y claro.
Entonces, ante una situación tan delicada, yo busqué algunas claves para poder ayudarnos a combatir, digamos, la vergüenza, ¿no? En primer lugar, la persona que tiene vergüenza patológica no se acepta como es. No le gusta como es, no se acepta y no quiere que la conozcan. Porque la propia valoración negativa está segura que le va a pasar a los otros, que también la van a valorar negativamente.
Sí.
Entonces, el tema es que la aceptación es fundamental, porque tenemos que aceptar que prácticamente le pasa a todo el mundo. Digo prácticamente porque no le pasa a todo el mundo. ¿Viste esa frase que dice, esta o este no tiene ni vergüenza?
Sí, es un sinvergüenza, sí.
Es un sinvergüenza, o sea, sí. No todos tenemos vergüenza. Hay algunos que son sinvergüenza. O otras situaciones de extrema necesidad, que hay personas que dicen, mira, tuve que hacerlo y hasta perdí la vergüenza. ¿No? Son distintos contextos donde uno tiene que pensar que no es universal, es mayoritario.
Sí.
Para enfrentar, digamos, y aceptarnos, es preciso no darle tanto relevamiento al que dirán, porque el problema de la persona con vergüenza es que está demasiado pendiente, demasiado pendiente, exageradamente del que dirán, a tal punto que se atrofia a sí misma, se cancela.
Y no actúa. Se queda en el pensamiento y no actúa, no lleva a cabo lo que tiene ganas de hacer en la vida, ¿no? En general.
Claro, porque no entiende, no acepta, no cree que no podemos gustar a todo el mundo. Son personas que se exigen, que quieren decir frases importantísimas, y si no se quedan callados y después se agarran una bronca terrible, porque justo lo que estaban por decir y les daba vergüenza, fue otro y lo dijo y fue muy bien recibido.
Sí.
Entonces ahí se autolamentan, se autocompasionan, pero siempre como en la oscuridad, siempre como ocultándose. Otra situación que puede ayudar es qué situaciones nos generan vergüenza. ¿Es ante determinadas personas, ante un acontecimiento social? Porque detectar eso nos puede prevenir y decir, bueno, en esta situación que para mí es de riesgo me tengo que preparar, pero para afrontarla, en lo posible, no para huir.
Sí.
Otra situación que puede ayudar como sugerencia a vencer o disminuir la vergüenza es no ser tan autocríticos con nosotros mismos. Porque muchas veces esas personas vergonzosas tienen un fondo de buscar la perfección. Tienen que decir palabras importantes, conceptos fundamentales, actitudes de sublimes. Entonces, ante semejante exigencia, no hacen nada. No hacen nada. Es bajar la autocrítica, ¿no? Obviamente, todo esto significa que uno pueda creer un poquito en uno mismo,
sí.
Que se tenga un poco de confianza. Si no nos tenemos confianza, va a ser muy difícil. Por eso, si una persona está atascada en varios ámbitos por este sentimiento tan negativo que la recluye y la asume en el anonimato y no lo puede resolver, es bueno pedir ayuda, porque no se vive bien así, Vero. No se vive bien de ninguna manera.
Y se sufre mucho, ¿no? Por lo que estás relatando, se debe sufrir muchísimo, Adri.
Se sufre muchísimo, sí. Todo el tiempo con esa especie de rumiación interna, lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago, ¿qué van a decir? Esto no es importante. Mirá lo que dijo aquella persona, jamás se me hubiera ocurrido a mí. Es la autocrítica feroz, se queda hablando con su propio malestar, se desconecta, digamos, de la realidad y no participa. En realidad está engordando la vergüenza, el síntoma, digamos.
Sí.
Lejos de tratar de vencerlo, con esa actitud de retraimiento y de autorreproche, le está dando una dimensión extraordinaria a la vergüenza.
Es cierto. Sí.
Y ahí, Vero, estaría bueno que veamos un poquito el origen.
Sí, antes del origen, ¿sabes qué quiero preguntarte? Antes de meternos de lleno en el origen, que es más que interesante, porque hay preguntas en relación a esto, ya que estamos en el concepto. ¿Vergüenza es lo mismo que timidez? ¿Vergüenza es lo mismo que pudor o ruborizarse por algún tema, qué sé yo, como puede ser hablar de sexualidad, que hay personas que les pasa? ¿Es lo mismo esto, vergüenza, que esto?
Es parecido. Yo lo daría prácticamente como sinónimo.
Bien.
Yo daría que sí. O sea, una persona tímida, ¿por qué es tímida? Porque tiene vergüenza de mostrarse, porque tiene vergüenza de hablar, porque tiene temor a la crítica. En realidad, la persona vergonzosa tiene una autocrítica despiadada consigo mismo. Pero para afuera parece como tímido, pudoroso, que no puede hablar de ciertos temas, está en conflicto, tiene miedo de meter la pata. Sí, 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 yo podría decir que se parece muchísimo.
Es sinónimo. Vamos a los orígenes, si querés, Adri.
¿Cómo?
Si querés, vamos directo a los orígenes ahora.
Bueno, vamos, sí. El origen, digamos, de esta emoción negativa la podemos encontrar en experiencias en que la persona sintió o le hicieron sentir que no fue correcto lo que hizo, que no fue correcto, que no se comportó como debía, que su comportamiento no fue normal. Entonces fue tan marcada esa persona, perdón, por la inutilidad, porque no sirve para nada, porque lo hace todo mal, que comienza ella misma a invalidar todo lo que no sea perfecto, todo lo que no sea que el otro quiere. Entonces se van quedando cada vez más frustrados y tienen un comportamiento inclusive físico importante, y es que eluden la mirada, como vos decías, a veces se ruborizan, quieren esa frase que me trague la tierra,
sí, pasar
desapercibidos, ¿no? Sentirse muy pequeñitos, que no están a la altura de las circunstancias. Realmente, Vero, como vos decís, se sufre mucho. Se siente culpa, se siente miedo y se siente un afán tremendo de controlar todo eso. Entonces tiene toda la cabeza puesta en su vergüenza, no se conecta con los otros. Y algo que no se dice es que nosotros, al sentir tanta vergüenza, nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos. Porque es esperar lo peor de nosotros mismos. No tener tolerancia a cometer un error, con lo fácil que es equivocarse.
Sí.
Con lo fácil que es decir algo a lo mejor no pertinente. No se lo perdonan. Hay quienes que tienen menos grados de vergüenza o una vergüenza normal, pide disculpas y sigue adelante. Pero la persona que ya está contaminada de vergüenza patológica no puede recuperarse. Si se cierra cada vez más, no se perdona lo que hizo y se sumerge en situaciones que hasta pueden llevar a cuadros de depresión.
Hasta ese extremo, depresión.
Hasta ese extremo. Es no sentirse cómodo en la propia piel, ni en la propia palabra, ni en el propio cuerpo. Entonces, obviamente, estamos hablando de una baja autoestima y la gran consecuencia es que como no nos creemos, nos avergonzamos, no nos sentimos a la altura de las circunstancias, nos depositamos en manos de los demás, que los otros nos valoren. Y es una vida de vivir hacia afuera, que por supuesto no es gratuito, porque esa especie de juez que uno pone en la sociedad genera una ansiedad indescriptible. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a decir? ¿Cómo me va a valorar? ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? Es una vida realmente muy difícil.
Y es un bucle, ¿no? Es un bucle, porque claro, si hay ansiedad, eso me trae más ansiedad. Vivo ansioso, puedo caer en depresión y de nuevo la ansiedad. Es como un bucle medio bastante complicado, ¿no? Salir después.
Sería un circuito, ¿no? Un circuito vicioso, por así decir.
Sí, sí.
Entonces no me siento con seguridad, me parece que voy a decir algo que es una estupidez.
Sí.
Entonces no participo, eso me genera ansiedad y me refuerza que no tengo que hablar.
Claro.
Esto hay que cortarlo, Vero, porque se vive realmente muy mal. La desvalorización avanza, avanza mucho. Entonces, esa ansiedad tan grande, por supuesto que genera muchísima exigencia. ¿no? De controlarse para adentro, de no hablar, de controlarse qué es lo que va a decir, qué no va a decir, y de controlar la mirada y la palabra del otro, a ver qué opina de nosotros. O sea, sí, es una situación realmente muy, muy difícil.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice y luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sabe bien. Extraordinario. Es un ser diferente y especial. Muy necesario. Abrazándote no tiene rival. Se llevar y sentir muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario. Es el mundo que puedo ver si estás. Y la suerte que tengo de haberte podido encontrar.
Hola, buen día Vero, feliz viernes, buen día a todos los radios marianos. Soy Delia, acá en Córdoba, en Alta Córdoba, un sol radiante, 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 un cierto calorcito despidiéndose. Y yo he sido, cuando niña, tímida, vergonzosa. Después la vida me fue haciendo más fuerte, porque uno tiene que enfrentar las cosas que van pasando, las pérdidas, y ahí es cuando uno se hace cabeza de familia también, ¿no? Al partir mi padre primero. Entonces uno toma el mando, las responsabilidades, y cuando me vine a vivir acá a Córdoba capital, yo soy de Unquillo, de las Sierras Chicas, y allá era todo lindo. Por ejemplo, subíamos al colectivo y uno le daba a la gente su lugar, a la gente mayor, cuando yo era joven, pero acá no, en Córdoba no. Entonces uno saca esa fuerza interna y bueno, arremete en la vida, siempre con respeto, pero dándose su lugar.
Abrazándote no tiene rival.
Hola, buen día, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba escuchando el mensaje del hermano que te pasó y bueno, sí, entendió mal. Uno cuando da es cuanto más recibe. Recibe el 100 por 1, según el Evangelio, ¿no? Y aparte nuestro corazón se llena de gozo.
porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres.
Gracias, gracias por los mensajes que van llegando. Estamos en nuestro ciclo de psicoespiritualidad junto a la licenciada Adriana Gurayev. Ella es licenciada en psicología, es miembro del Consejo de la Asociación Psicoanalítica Argentina y también internacional. Y después, como prometimos, vamos a dar su página para que ustedes puedan contactarse con Adriana también para ayuda psicológica a distancia, si es que lo necesitan. Si es que lo necesitan. Adriana, pionera en la atención a distancia. Hay muchos mensajes, como te anticipaba, querida Adri. ¿Querés que empecemos a compartir algunos de ellos?
Sí, por favor, me encantaría.
Yamila, desde la red social de Facebook, dice: lucho todo el tiempo con la vergüenza. Me cuesta decir lo que pienso y hablar en público. En la catequesis con mis hijos me encuentro con que uno de ellos sentía lo mismo, y esto me ayudó a enfrentarla. Empecé a leer, a ponerme toda roja, pero para demostrarle a él que se puede. Me cuesta mucho, pero lo sigo enfrentando, ¿no? Encontró una motivación, Yamina, que dice luchar todo el tiempo, una lucha. ¿Lucha interna es una lucha, así se puede definir también?
Sí, claro que es una lucha muy interna, como en la primera oyente que el mensaje telefónico que dijo, saqué la fuerza de adentro, ¿no? Sí, eso por supuesto es una gran potencia para vencer la vergüenza, ¿no? La fuerza interna y empezar a enfrentar. A veces hay distintas causas, a veces se puede hacer por uno mismo, a veces puede ser por un hijo, por una buena causa, ¿no? Poder enfrentar. Pero es una lucha, también dice Yamila que es una lucha, porque lo es.
Hablando de conceptos, de lo que es la vergüenza y cómo se clasifica y qué nos hace sentir, hay dos personas que preguntan qué hay de la vergüenza ajena. Dice Cecilia, ¿la vergüenza ajena es vergüenza o es indignación? Ayer vi la facturación de lo que PAMI paga por paciente a la oncóloga de un hospital de Berazategui y me dio vergüenza mirarla a la cara. Saqué fotos de la factura, dice. Pero, ¿qué es la vergüenza ajena? ¿Cómo se clasifica y si entra dentro de lo que puede llegar a ser patológico, Adri?
Yo creo que la vergüenza es una emoción propia, propia y social, digamos, ¿no? Sentimos vergüenza cuando nos evalúan, cuando pensamos qué vamos a hacer o qué vamos a decir. Si se habla de vergüenza ajena es porque algo de lo que está pasando nos está tocando.
Nos moviliza.
No sé si como vergüenza, también puede ser como enojo, pero no hay que confundir el enojo con la vergüenza. No, es una frase así muy instalada en nuestra cultura, pero vergüenza ajena, la vergüenza propia, y si es ajena, que el otro sienta vergüenza o no sienta vergüenza.
Claro. Está bueno.
Hay algún referente, algún núcleo toca de la propia persona que dice, siento vergüenza ajena, no me gusta este político, siento vergüenza ajena. Bueno, la vergüenza es propia.
Claro, se entiende. Porque está muy instalado esa frase, súper instalada.
Muy instalado. Pero
es cierto,
tiene una alianza con un sentir propio.
Bien. Porque todo nos sirve para mirarnos al espejo, Adri, eso es en definitiva lo que se dice, ¿no? Siempre tenemos que laburar sobre nosotros mismos.
Exactamente.
Claro, se entiende, claro que sí. Se entiende. Guadalupe dice, hola, siempre me hicieron ver que la ropa me quedaba mal, que no era bella, de muy chiquita. Y esto hizo que tenga vergüenza de hablar frente a los otros. Qué claridad, ¿no?, que tiene Guadalupe. Me hicieron ver que la ropa me quedaba mal, que no era bella. Desde chiquitita, qué sufrimiento, porque se acuerda de esa etapa, ¿no? Desde chiquitos, ¿cómo nos marca la infancia, Adriana?
Ya hablábamos de los orígenes, ¿no? Cuando alguien nos dice que hay algo incorrecto, hay algo que no gusta, que somos desagradables o que es inadecuado, y son marcas muy profundas, porque cuando uno es chiquito, cree en lo que le dicen, no tiene la conciencia de discernir. ¿Por qué lo dice? O a lo mejor la persona que lo dice tiene un ideal físico y uno puede tener derecho a tener otro ideal, y comienza un complejo ¿no? Un complejo inclusive de inferioridad, sí, y de temor a mostrarse. Y evidentemente eso se proyecta muchas veces en el tiempo, porque esa es una de las consecuencias, ¿no? La impotencia, la culpa, digamos, o la rabia hacia el otro. ¿Para qué me lo dijo? ¿Por qué me lo dijo? ¿El daño que me hizo? Todo eso puede ser muy cierto, pero hay un momento que ya somos grandes y hay que dejar cursar eso y diferenciarse y decir, bueno, fulana de tal me dijo tal cosa, pero yo considero en mi convicción otro punto de vista. No ser tan obediente, en el mal sentido del término, a mandatos dañinos que no respetan nuestra posibilidad, ya sea física, como dice Guadalupe, me dijeron que no era bella, que no usaba la ropa adecuada, o emocional, ¿no? Como, bueno, vos no sos tan inteligente como tu hermano, o vos no sos tan brillante como tu primo, como tu amigo, no sos tan buen deportista como el otro, y eso va generando un estado de inhibición de la conducta social muy importante, muy importante.
Sí, tener mucho cuidado. Marta de Capital nos cuenta que siempre fue vergonzosa y agrega, cuando estoy en un grupo nuevo, al hablar a varias personas, eso me cuesta mucho, y también cuando tengo que pedir lo que me deben de esos hermanos, qué complicado, ¿no? Porque uno, claro, por ahí lo hace de corazón, presta algo, presta dinero, y después la persona no responde y uno tiene que ir a pedir, ¿no? Y da vergüenza, y eso va en detrimento de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, Adri?
Tiene vergüenza de reclamar lo que le pertenece.
Sí, sí.
Sí, justamente. Es algo muy, muy importante esta situación ante la sociedad, exhibirse, ¿no? El temor a exhibirse. A veces se le llama pánico social, ¿no? De no mostrarse. Esa es una situación que puede ser muy traumática. ¿Y de dónde proviene este tema, no? Vos sabés, Vero, que los bebés no tienen vergüenza.
Los bebés no
tienen.
No tienen
ninguna vergüenza.
Mi amor, sí.
Claro, a la medida que se crece, se relaciona con los demás, se desarrollan emociones como, no sé, la culpa, la vergüenza. Esto aproximadamente aparece a los 2 o 3 años, cuando el niño ya comienza a comprender que las personas que lo rodean están juzgando como impropia la conducta que hicieron, poner los dedos en el enchufe, comer con la mano, o bueno, tirar algo, o los típicos comportamientos de un niño pequeño, ¿no? Sí. Ahí la sanción, el no o el reto también puede generar vergüenza. Y acá vamos a un capítulo central: la importancia de la educación. Es fundamental la educación. Desempeña un gran papel en la aparición o no de la vergüenza. Por ejemplo, una situación muy típica de los niños que tienen enuresis, o sea, que se hacen pis en la cama, más allá del tiempo de los pañales, ¿no? Entonces, es muy nocivo cuando se planta la vergüenza, cuando se ridiculiza a la criatura porque hizo algo no adecuado. Eso hay que prestar mucha atención, o cuando no hizo bien los deberes, o cuando tiene mala letra, o cuando es un poco más lento. Prontamente, ¿no? Pasada la etapa de bebé, comienza a aparecer la vergüenza, porque la escuela nos enseña, pero en la casa nos educan, ¿no? Cómo se come, cómo se usan los cubiertos, cómo se responde, cómo se habla, qué palabra se dice, qué es una ofensa, qué no es una ofensa. Ahora, si los papás, a lo mejor con las mejores intenciones, le marcan lo negativo solamente, es probable que esa criatura ya desde chiquita se sienta que no merece, que no hace las cosas bien, se descalifica, y ahí comienza un largo camino de vergüenza, ¿no? De no exponerse, para que no le griten, para que no lo critiquen. Entonces, también es cierto que si tiene una buena base familiar, posiblemente esto lo pueda atravesar bien. Por eso decimos que la vergüenza, como tantos otros rasgos de nuestra personalidad, tiene que ver con nuestra estructura psíquica, ¿no? Tiene que ver con si tenemos una fortaleza para afrontar esa fuerza interna de la que hablaban algunos oyentes. Y también debemos decir que es una obviedad, pero es muy importante, que la vergüenza, sí, es selectiva. Como vos decías, sí, a veces uno tiene vergüenza ante temas de la sexualidad, otro tiene vergüenza a hablar en público, otro tiene vergüenza de su cuerpo. Es al infinito la variedad de situaciones donde podemos mostrarnos con vergüenza, donde podemos sentir vergüenza. En realidad la tratamos de ocultar, ¿no? Porque es una, esto que vos decías, vergüenza de la vergüenza, no es un sentimiento que tenga buena prensa, ¿no? Uno se quiere ocultar que tiene vergüenza, pero muchas veces tanto silencio, tanto no participación, hace que el otro diga, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no participa? ¿Por qué no viene a las reuniones?
Sí. En un ratito vamos a ver, ¿no? Cuando yo descubro por qué temática puntual, porque por ahí hasta nunca me lo cuestioné. Me siento así como está describiendo Adriana en la radio y nunca me hubiese puesto a pensar en esto y ahora me pongo a pensar y saltan los temas por los cuales yo siento vergüenza. Está buenísimo, es un primer paso. Y cómo hacer después para hacer un camino de sanación. Después en un ratito en el próximo bloque, Adri, pero te leo algunos mensajes más porque me parece que son ricos y podemos sacar algunos otros temas en estos últimos minutos antes de la pausa musical. Dice, muy bueno el tema, yo no puedo, reitera, llega el momento y no puedo nada por temor a la crítica. Esto me ha pasado y por suerte muchas veces he reaccionado, estoy mejorando, pero me cuesta mucho aceptarme como soy, dice por acá Mirta, que se comunica por un mensaje por WhatsApp, afirmando no puedo tres veces, lo dice, o cuatro, dentro de este escueto mensaje, ¿no? La palabra no puedo, qué peso, pensaba Adriana que tiene, ¿no?
Sí, muy importante el mensaje de Mirta, muy condensado, pero pleno de sentido. No puede, y por temor a la crítica, yo le diría a Mirta que ponga en una balanza cuánto es temor a la crítica o cuánto es su propia autocrítica, que la proyecta en la sociedad. Muchas veces, antes que la persona participa, ya va con el no. No voy a participar, van a decir esto, aquello, pero quien se lo está diciendo es ella misma. Yo creo que si uno logra discernir esa frontera entre la crítica y la autocrítica, es un primer paso. Después hay que revisar por qué es tan importante, por qué le damos el poder a los demás, porque no siempre los demás son personas importantes, sesudas, inteligentes, son los demás.
Son como nosotros, entonces, son los seres humanos. Sí.
Claro, ahí está mucha autocrítica, que uno cree que son los otros y a veces es uno mismo implacable.
Sí, una autocrítica es muy severa, ¿no? Porque la autocrítica está buena para ver cómo estamos actuando, pero cuando se pasa de rosca puede ser muy dañina, ¿no?
Esto es lo que hablábamos de lo disfuncional o de lo patológico. Tal cual, por el daño que ocasiona, justamente.
Así es.
Ocasiona mucho daño.
Sí.
Limita mucho a la persona, la inhabilita.
Directamente. Graciela dice, Vero y Adriana, me pasa que iba a las reuniones, a los cumpleaños, y no comía porque me daba vergüenza que me miraran y me preguntaban algo. Temblaba cuando decía algo. Lo sufría mucho. Con el tiempo, con la ayuda de terapeutas, pude superar esto cuando entendí que yo no era menos que nadie. Y yo también tenía cosas buenas para dar. Bueno, lo que acabas de decir, Adriana, en la contestación de muchos mensajes, me llamaba la atención de temblaba cuando decía algo. Realmente el cuerpo,
claro,
como también se manifiesta,
extremo,
¿no?
Extremo, pero evidentemente ella oportunamente pidió ayuda y fíjate que lo pudo atravesar, lo pudo resolver, lo pudo aminorar, que ya es mucho. Me alegro que se dio cuenta que no podía seguir así. Y que a veces es más fácil pidiendo ayuda, porque esto del bucle que vos decís, uno sigue enredado en su propia rumiación y no sale de ese punto. En buena hora que haya mejorado y darse el valor, ella, que tienen los demás.
luna esconde en tus ojitos una dimensión de ti que necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí. Esta noche miro el cielo pa' encontrar esa luz que me alumbra la oscuridad. Y no se muestra solo un poco más, quizás un poco me bastará. Cuánta timidez, cuánta timidez, cuánta timidez en tus ojos.
Vero querida, ¿cómo estás, hermana? Hola a toda Radio María y a la licenciada Adriana. Interesantísimo el tema. Voy a ser breve. Tengo un niño de 5 años y bueno, desde los 2 años ya la mamá lo puso con psicóloga. Y más por una limitación de la madre o una concepción de que el niño tiene que ir a la psicóloga porque es la única manera de que se porte bien, que haga bien las cosas, de que... Y yo me canso de eso. ¿Por qué? Porque al niño hay que dejarlo ser niño. Y yo veo que las exigencias de la psicóloga, las exigencias de la madre, lo exasperan, le ponen una presión todo el tiempo. Es cómo te portaste y cómo estuvo y cómo... A ver, basta, le digo yo, porque a ninguno de nosotros nos están juzgando todo el tiempo y nos están pidiendo que rindamos cuentas como adultos de que por qué hoy tenemos una mala cara o por qué hoy no sonreímos o por qué no estamos dispuestos de la mejor manera. Son estadios de la persona, del ánimo de la persona, del adulto, y no tenemos que dar explicaciones. Pero parece que el niño tiene que ser perfecto. Digo, déjenlo ser niño, hay que educarlo, hay que enseñarle, pero dejarlo ser niño. La verdad que es una batalla titánica la que tengo con estas dos personas, la psicóloga y la mamá de mi hijo. Un cariño grande, Esteban.
Buenos días, Vero y la señora Adriana. La verdad que este tema a mí me toca también muy de cerca. Yo llevo muchísimos años con miedo, a veces hasta hablar. Pero recuerdo, como estaban diciendo hace un rato, la causa, ¿no? Alguna vez en la iglesia, yo era adolescente, cantaba con muchas ganas y muy fuerte, y cuando salgo mi mamá se ríe de mí y me dice: cuando cantas se escucha tu voz y pareces un viejo. Desde entonces tuve miedo de cantar, de hablar. Y bueno, fui luchando contra eso, nunca tuve ayuda psicológica, así que eso lo voy a tratar de consultar en privado con la licenciada. Y para mí esto me viene bárbaro, porque yo muchas veces tengo miedo hasta de hablar, porque siento vergüenza, como me había dicho mi mamá, que mi voz parecía la de un viejo. Entonces es como que enmudecí tanto tiempo. Poco a poco fui relacionándome otra vez conmigo misma, con mi voz. Así que muchísimas gracias por tocar este tema. Buenos días.
Conmovedor, Adriana, ¿no? Escuchar a personas que abren el corazón, muchas de ellas con mucho dolor, bueno, exponiendo lo que les pasa, con mucha autenticidad, ¿no? Realmente así le agradecemos a estas personas, Adriana.
Sí, quisiera comentar algo al respecto. No sé si se llama Esteban.
Esteban,
no me acuerdo bien.
Sí.
El oyente que plantea prácticamente un estado de desagrado, de mucho malestar.
Sí.
Esta situación de la psicóloga y la madre. Yo le diría al oyente que tiene derecho a ejercer su función paterna.
Sí.
No se estila que uno solo de los miembros decida sobre la salud psíquica de un hijo. Tiene que tener entrevistas tanto la madre como el padre. No sé si están separados o no, pero en este tema están separados, aunque vivan en el mismo techo. Eso es lo de menos, digamos. Acá hay una discrepancia importante, el nene en el medio. Entonces, tiene derecho a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, se le hicieron un psicodiagnóstico, que le expliquen la devolución, por qué supone la psicóloga que necesita que hable si el nene va a jardín o a primer grado, no recuerdo de edad, pero era muy pequeñito. Pero él tiene derecho a ejercer la función paterna en eso, y tiene que saber. Porque él no dice qué trastorno presenta el nene. Más bien parece que no tiene ningún trastorno, que lo están enfermando, y es algo, digamos, que él tendría que tratar de acercarse un poco más y tomar también riendas en el asunto. Él también tiene derecho, es el padre.
Tal cual. Importante mensaje. Gracias a Esteban también, que se animó a decirlo, a contarlo. Tenemos preguntas, tenemos muchísimas situaciones, Adriana, muchas. No llegué a leerte la cantidad de mensajes que hay sobre situaciones muy diversas en torno a la vergüenza. Vos nos decías que hay múltiples causales de vergüenza según los seres humanos, según la historia de vida, los orígenes, como hemos charlado. Pero la pregunta es, ¿y yo cómo salgo de esto, no? ¿Cómo salgo de esta vergüenza, no? ¿Cómo es y qué preguntas nos tenemos que hacer?
Bueno, las preguntas van a ser más o menos dentro, son 5 nada más.
Sí.
Para si se cumple con las 5, bueno, estamos en problemas. Si es 1 o 2, posiblemente pueda no ser tan patológica la vergüenza, ¿no?
Bien.
¿Sientes miedo o temor de decir algo frente a los demás? Si te anticipas que vas a conocer a alguien, o te preparas para un evento social, ¿lo haces por días y hasta por semanas? ¿Te sonrojas, transpiras, te tiembla la voz, tienes síntomas de dolor de estómago ante una situación en la que vas a estar con personas desconocidas o poco conocidas? ¿Tomas distancia de personas, de situaciones sociales, tales como eventos de la escuela, en la universidad, reuniones de amigos, compañeros de trabajo, o encuentros en los que haya la más mínima posibilidad que tengas que hablar en público? Y por último, ¿a veces tomas alcohol para disminuir estos síntomas?
Importante, ¿no? En esta última pregunta que nos haces, ¿puede la persona volverse adicta si no se trata el tema de la vergüenza patológica, Adriana?
Sí. Puede recurrir primero así como un quitapena, como un mecanismo de relajamiento, y otras veces puede, convertirse en un hábito. Bueno, yo sin alcohol no puedo hablar, yo sin alcohol no me desinhibo. Yo sin alcohol no funciono, y sí, puede prestarse mucho a una facilitación de una adicción. No es el único factor, pero puede ser uno de esos, sin lugar a duda, ¿no?
Un desencadenante.
Eso, por supuesto. Ahora, poder hablar de la vergüenza con otros ayuda mucho. Decirle, yo tengo vergüenza, como están haciendo los oyentes, con un amigo, con un interlocutor válido, digamos, ¿no? A ver si pueden compartir las vergüenzas ajenas y quizás lleguemos a la conclusión de que nuestra vergüenza no es para tanto, ¿no? O yo muchas veces en consultorio, cuando una persona me plantea situaciones de vergüenza, le digo, bueno, a ver, vamos a ponerte en off. Vos estás observando una persona de tantos años, que tiene tantos estudios, que tuvo todos estos logros, ¿qué pensarías de ella? Entonces, muchas veces poder retirarse, tomar una distancia de los sentimientos negativos y mirar un poquito de afuera puede facilitar disminuir la vergüenza. Como mirarse disociadamente, ¿no? ¿Qué diría una persona de vos?
Qué bueno eso.
Claro, si sacás los sentimientos negativos. También hay que jerarquizar la vergüenza. A veces hay cosas muy exigentes y muy difíciles en la vida que nos exigen un esfuerzo terrible. Bueno, a lo mejor ahí podría justificarse un poco la vergüenza. Pero ahí tenemos como herramienta la inteligencia emocional, ¿no? Poder decir, bueno, estoy en condiciones, lo tomo. Pero si no estoy en condiciones, a lo mejor me tengo que capacitar. No ir así como un marciano o como un kamikaze y meterse en algo que uno no conoce para inclusive fortalecer la vergüenza. Entonces, si a veces se tiene mucha vergüenza ante una situación muy exigida, es recomendable ver con qué vara se está midiendo uno. Porque muchas veces es el ideal tan alto que tiene la persona que seguramente pueda tener un desempeño correcto, pero como quiere la vara, quiere ser brillante, quiere destacarse, ahí está en juego también el ego, los narcisismos, ¿no? Entonces, posiblemente se reprima. Tengamos en cuenta que la persona con vergüenza muchas veces es demasiado dura consigo misma, demasiado dura.
Sí.
A lo mejor está respondiendo a patrones de infancia, ¿no? Como la oyente que decía, no sos bella, esta ropa no te queda bien, y quedó fijada a esa palabra como si fuera palabra del Señor. Y no, es un ser humano que tenía otros ideales, o que tendría un momento difícil, o que no midió las consecuencias que puede tener un juicio condenatorio, ¿no? No sos bella, no te queda bien. Es un juicio de condenación. La persona queda condenada. Y le lleva muchísimo tiempo recuperarse.
Sí, quedó como una marca muy, muy, pero muy fuerte, ¿no? Alguien pregunta por acá.
Sí.
A mí me da vergüenza hablar del terapeuta, con el terapeuta, de la vergüenza. Me han dicho que tengo que hacer terapia, pero me da vergüenza de esto. Yo aprovecho a decir que Adriana da sesiones de terapia a distancia, que se puede recurrir a ella en forma virtual, pero hay que decir también que la terapia es un lugar cuidado, ¿no, Adriana? Que
hay secreto profesional.
Claro, hay que explicarnos un poquito esto para las personas que tienen mucho pudor y vergüenza de ir a hablar con una persona, entre comillas, extraña, y decirle de lo que tiene vergüenza. Háblanos cómo es una sesión en este sentido.
Y si tiene vergüenza de decirlo, lo más hondo que le pasa, posiblemente no funcione.
Claro.
Ahora, si el terapeuta se va dando cuenta que hay algo oculto, que no lo puede decir, ya sea porque transpira, o porque llega tarde, o porque falta, o porque cambia el tema, eso tiene mucho que ver también con la experiencia. El terapeuta puede intentar aproximarse con una pregunta, muy delicadamente, porque es una persona que está muy sensibilizada. Decir, ¿hay algo que te gustaría decirme, pero te da temor, ¿no? Poder facilitarle la situación. En otras oportunidades me ha sucedido varias veces que llega un paciente nuevo, se sienta y antes sí. de decir más o menos buenos días o buenas tardes, dice, tomé la decisión de decir algo que no le dije nunca a nadie.
Wow, así nomás.
Ya viene con el impulso, sí. cierra los ojos y se manda. Y el terapeuta lo agradece, porque le está dando el material profundo para poder ayudar. Esa persona que no que está con una resistencia a la que vos hacías mención, de que tiene vergüenza de hablar con el terapeuta, se va a quedar con la vergüenza y no se va a quedar con la mejoría que le puede procurar una ayuda psicológica.
Claro.
Se queda con la vergüenza si no si no da ese paso.
Sí. Sí, hay que pedir ayuda, que cuando encima los demás te dicen, bueno, es necesario pedirle, hay que pedir, no hay que quedarse encerrado, ensimismado, que es lo peor que podemos hacer, hablar de la vergüenza. ¿Cuántas cosas que nos has enseñado hoy, las cuales agradecemos, querida Adri?
Bueno, muchísimas gracias, agradezco mucho a vos, a Radio María y a la audiencia por el compromiso y la excelente escucha que tienen. Para estos temas, y también a Diego, que puso temas sobre la timidez, que son muy pertinentes a la temática que hoy hemos reflexionado.